Una producción de
Sexo, drogas y rock and roll. Una frase que tiene un origen incierto. Algunos dicen que es Frank Zappa quien la acuñó por ahí en los años 70. Otros dicen que fue Ian Dury, un cantante de rock y punk, también inglés. Sexo, drogas y rock and roll. Quizás lo que simboliza toda una cultura, todo un descubrimiento y todo un acercamiento a una dinámica humana tan evidente como son los placeres. Pero ¿qué importa la frase si ya los ingleses hace muchos años antes de los años 70 decían Wine, Woman and Song? Cantemos, bebamos y miremos mujeres. ¿Qué hay de todo eso hoy? ¿Qué hay de sexo, drogas y alcohol? ¿Hay alguna asociación real desde la psicología, desde la neurociencia, desde la sociedad? ¿O es solamente una frase romántica que en estos días es tan necesaria? De esto, drogas, sexo y rock and roll, hablamos hoy en nuestro querido Sex y Mente, en el capítulo 2, junto a grandes invitados. Comienza Sex y Mente y ya te digo quién nos acompaña. Sex y Mente, sexo, drogas y rock and roll, capítulo de hoy, capítulo 2, para toda la gente que está escuchando el podcast en el mundo entero, gracias a los estudios Fulgor Labs de Santiago de Chile. Mi nombre es Daniel Seguel y seré yo quien guíe esta conversación junto a dos grandes invitados de la casa. Primero voy a partir por ella, en nuestra coordinadora y periodista de la Fundación CECI, donde nosotros también trabajamos estas temáticas con jóvenes y adultos, y nos acompaña hoy en un rol más activo porque el primer capítulo estuvo más desde la producción y hoy día ya nos acompaña en la locución. Paloma, por favor, te puedes presentar para todo el público.
Hola a todos y todas. Estoy súper contenta de estar acá, de participar y poder conversar, desarrollar un tema entretenido y relajado y darle una mirada distinta a un tema que es súper importante, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con las mujeres. Muchas gracias.
Así es, Paloma. Muchas gracias a ti por participar. Y va a ser muy interesante tener la visión también, porque Paloma, aparte de ser periodista, también es madre.
Y mujer,
por supuesto. Entonces sí, tiene una visión que también puede ser bien, bien entretenida de analizar. Pero también tengo una persona acá que es padre también, de una guaguita, padre de una mujercita. Y quiero que te presentes tú para la gente que nos está escuchando.
Hola a todos y todas, mi nombre es Ricardo Bascuñán, psicólogo de profesión. Y como muy bien comenta Daniel, muy feliz de tener a una pequeña mujercita a mi lado.
Ricardo, aparte de tu chochería con la guaguita, tú tienes altos estudios, ¿no? ¿Tienes algunos grados que podrías compartirlo con la gente para que sepan también de dónde te paras tú al analizar este tema?
Sí, digamos, el año 2007 terminé un programa de magíster asociado a salud pública, que mucha gente cree que la salud pública tiene que ver como la salud de la, digamos, como del consultorio, pero en realidad salud pública tiene que ver con el salud, digamos, de la población en términos de políticas económicas, programas gubernamentales, experiencias internacionales, epidemiología. Entonces es una mirada mucho más amplia. Y después, el 2016, terminé el programa de magíster en psicología clínica con una visión, digamos, asociada a lo que es el enfoque integrativo supraparadigmático, que es el nombre, porque tiene que ver con tener una visión integral donde uno debe incorporar elementos tales como los afectos, las cogniciones, la familia, los aspectos inconscientes, lo biológico, y todo un eje que articula, digamos, y es un eje, digamos, como arquitecto, que es el sistema self, que entre otras cosas nos permite darle sentido a nuestras vidas, conducirnos, darnos identidad, organizar nuestra experiencia, tomar conciencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, soy parte también del, digamos, del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa. Mi formación es infanto-juvenil y, en mi lado más personal, músico.
Buenísimo.
Soy feliz con ello.
Buenísimo. ¿Qué estilo de música practica o te gusta, Ricardo?
Mira, suena muy chistoso decirte que como soy tan integrativo que realmente escucho de todo.
Ah, no, esa es la típica carta de ganadora.
Realmente
amarillo también.
Pero un grupo.
Es que, a ver, yo podría estar hablando horas y horas de Metallica, podría estar horas y horas, pero estuve en una batucada, aprendí a bailar tango, entonces sí, como que puedo estar escuchando a Juan Luis Guerra y cambiar y escuchar bandas nórdicas, como de black metal, entonces... Wow. Pero también yo creo que a lo mejor en parte la formación como psicólogo es que cuando llegué a estudiar psicología el primer día yo llegué con mi polera de Ride the Lightning, el segundo disco de Metallica.
¿Año?
El año 96, y tenía compañeros que llegaron con su destenida a los Inti Illimani.
Claro.
Y finalmente todas las fiestas que teníamos terminábamos cantando canciones de Inti o de Silvio o escuchando Metallica. Entonces, bien ecléctico, pero bien integrador finalmente, en términos de que no tiene, si nos gusta la música, no tiene por qué diferenciarnos los estilos, digamos.
Vamos a ver si es tan bueno para Metallica. ¿En qué año salió el álbum Ride the Lightning?
El Lightning salió el 84.
Fue el Allí segundo.
Salió, fue el segundo estudio. Disco después del Kill Em All del 83.
Metallica, una banda que de hecho es parte de la mitología del rock a esta altura. Hace muy poco tiempo estuvieron en Chile tocando, llenaron por supuesto.
El 2017.
2017 y ahora el 2000 volverían, ¿no?
Deberían volver, lo que pasa es que James está en un tratamiento de salud, entonces cancelaron muchas las presentaciones que les quedaban ahora en estos meses, digamos octubre, noviembre y diciembre. Soñamos con que vengan el 15 de abril, pero sí, James se tiene que recuperar y eso es lo más importante.
Y tiene que ver con drogas, con alcohol, perdón.
Claro, más con alcohol. De hecho, Metallica en la década de los 90 eran conocidos como los alcohólicos, digamos. Ah, porque eran muy buenos bebedores, digamos. Entonces, pero no estaban asociados como a otras drogas, diferente como a otras bandas, digamos. Como Guns N' Roses, ponte.
Por supuesto, y se nota. ¿Qué les parece si nos vamos a un pequeño viaje donde la música va a ser el invitado especial, la invitada especial, pero vamos a seguir con estos temas que tienen que ver con el placer, básicamente? La música es un ente que genera placer por sí mismo, es parte de la historia del ser humano. De hecho, no sé en qué momento partió la música, no he investigado, supongo que algún amigo por ahí, alguna amiga que se dedique a esto sabrá, pero siempre está asociado a estados emocionales muy potentes, estado afectivo muy potente, y por algo hasta el día de hoy eso no ha cambiado. De hecho, la industria de la música, nosotros ahora estamos en una plataforma que es de podcast, pero evidentemente el podcast aparece en base a que existen ciertas estrategias de comunicación que tienen que ver con lo auditivo, con la música. La radio no ha muerto, la radio se mantiene, ¿no? Aunque cambien a veces la plataforma, qué sé yo. Fíjate que investigando un poco sobre estos temas de la música, en especial del rock, bueno, vamos a tomarnos el rock como hoy día principal aliado, pude entender, por ejemplo, que en los años 60 y 70 el rock aparece bien fuerte en el mundo occidental. ¿Qué pasaba en los años 60 y 70, más o menos? ¿Qué les tinca a ustedes que pasaba en esa época en el mundo?
Bueno, yo tengo la sensación de que gran parte del mundo estaba atravesando todo lo que es un cambio en cuanto a romper los esquemas, ir un poco en contra del sistema, sobre todo como en la música, por ahí por los 70, se empezó a ver fuerte la música como una forma de expresión y de reclamo social.
Uh-huh. O sea, sí, en Estados Unidos especialmente ocurren eventos bien importantes con la revolución de las flores, que empieza en los 60, pero que claro, en los 70 tiene su auge, y que tiene un acercamiento distinto al ser humano. Ya viene algunos rasgos del humanismo que pegaba harto en psicología, después de este desencanto con el psicoanálisis y la destrucción del propio hombre, y aparece esta idea de volcarse a lo más espiritual, a lo más emocional, al encuentro, y se polariza bastante la discusión. Recordemos también que Estados Unidos era un país donde estábamos en pleno regreso de Vietnam, un fracaso rotundo, y en Chile se empiezan a copiar cosas por el estilo. Por ejemplo, el Woodstock, allá en Estados
Piedra
Unidos,
Roja.
Piedra, aquí en Chile fue el Piedra Roja, que fue un recital totalmente amateur, que al final congregó a mucha gente, y todo en base a un objetivo común, que era el encuentro a través de los alucinógenos, la droga, el sexo. Y aparece entonces
la psicodelia.
La psicodelia. Y aparece entonces el sexo como un bastión que los músicos empiezan a tomar y empiezan a traducir. No sé si usted tiene algún recuerdo, alguna banda tipo 60, 70 que ya comienza a hablar de hasta en mi música. Perdón. Ahí sí. Y tenía música de fondo yo. Ahí vamos a cortar. Vamos a cortar. Entonces vuelvo, le digo, no sé si ustedes tienen alguna noción o recuerdan algún evento de la época de los 70, 60, alguna banda, alguna canción que ustedes piensen que haya abierto un poco el tema de la sexualidad, desde el rock, desde el jazz, el funk, qué sé yo, que empezaba en esa época ya a ser un estilo. ¿Podrán recordar algunas de esos ejercicios? ¿O la gente que está escuchando también?
Como en la parte, bueno, a nivel mundial, por esos tiempos ya los Beatles iban dando como la pauta en cuanto a la psicodelia y al experimentar distintas sensaciones con el cuerpo, con sustancias, con una mirada así, a mi parecer, un poco menos integradora con lo que es la mujer. Pero sí ya se notaba una nueva forma de experimentar la realidad, el buscar otro nivel o otra dimensión de experimentar y de vivir la música y las bandas. Yo creo que ahí hay un... o The Doors, que sé yo, que también iban como marcando como un quiebre súper potente, como con lo que se llevaba hasta antes, que sí era como más normadito, era como mucho más dentro del sistema y como de las normas, digamos.
Perfecto, ahora, todo esto con harto erotismo, ¿no? De la misma banda.
Sí, lo que pasa es, mira, por ejemplo, a ver, en Beatles yo encuentro, claro, una influencia bien clara. De hecho, cuando John Lennon se separa de los Beatles, se empieza a aparecer más, digamos, los medios con Yoko Ono.
Que decía, hacer el amor y claro, salía desnudo.
Make love, claro, digamos, not war. Claro. Y resulta que, claro, congregaron en algún momento a la prensa en una habitación donde él estaban los dos desnudos. Entonces ahí hay una cosa, por lo menos el que yo alcanzo a recordar como más explícita, pero claro, en el rock, en el caso de Jim Morrison y The Doors, y que las letras de una u otra manera tenían como una nota, una musicalización de mucha más sensualidad, que yo, claro, justamente iban de la mano, de digamos, como el uso de LSD, por ejemplo. Pero en el caso de Doors, yo recuerdo como que, y cada vez que uno o yo lo escucho, hay algo ahí como que lleva un poco a la sexualidad y a la sensualidad, me atrevería a decir.
Perfecto, yo lo recuerdo y creo que la gente que escucha también asocia inmediatamente la figura de Jim Morrison, por ejemplo, es muy erotizante.
Sí.
¿Ustedes me creerían que uno de los primeros artistas que hizo alusión explícita a la sexualidad fue antes de Jim Morrison y fue antes de los 70 y fue antes de los 60? Fue en el 1955. ¿Saben quién fue?
¿Quién fue?
Little Richard, el pequeño Richard, a través de la canción Tutti Frutti.
Tutti Frutti.
Tutti Frutti. Claro. Oh, esa. Good Booty. La canción original la cantaba en los bares, Little Richard. Decía que era homosexual, además no sé si después se declaró, no desconozco, pero por lo menos en esa época, que era muy penalizado, lo hablamos en el capítulo 1, él en los bares hacía este juego con su propia orientación y cantaba esta canción, pero que tenía una letra totalmente distinta a la que nosotros conocemos la parte censurada, sí, porque la verdadera canción hablaba del sexo anal. ¿Sí? Y lo habla de manera súper explícito, y si quieren buscarlo por ahí, lo pueden encontrar. Yo no voy a leer la letra exacta en la traducción, porque me podrían bajar el podcast por eso, pero era súper explícito. Entonces ya en el 55, la canción Tutti Frutti hacía referencia explícita al sexo, ¿ya? Y eso en el año 50 en Estados Unidos. Y pueden imaginar un poco lo que para una sociedad conservadora, que además tenía una fuerte carga religiosa. Y ahí hay un primer tema, ¿no? Como que la música aparece desde esta vereda opuesta a la moral, de esta vereda también bien disidente con lo establecido, lo pone en público, lo que nadie quiere decir, pero como dice Foucault, está, pero no se ve porque las redes de poder hacen un entramado para que no se vea. Y la gente lo empieza a aceptar y empieza a sentir placer con eso también. No solamente alguien que se sentía identificado con el sexo anal, en este caso, iba a escuchar la canción Tutti Frutti. De hecho, la gente la bailaba y secretamente sabían lo que estaban bailando. Y eso se da. Y sigue pasando. Como la música actúa como un catalizador de ciertos impulsos que son superhumanos, pero que por la sociedad lo ha ido bajando. Desde la mirada psicológica, Ricardo, ¿cómo esto? ¿Cómo se entiende esto de que algo que todos sabemos, que todos queremos, que todos deseamos, no aparezca en lo concreto, pero sí aparece como en lo simbólico.
Mira, a ver, yo lo vería desde este punto de vista. Si uno empieza a ver toda esta cosa asociada al rock and roll y donde empieza a adquirir fuerza, y en general hoy día cuando uno habla con adolescentes la música es crucial, es fundamental. Yo te diría que en esa lógica que la música y las letras van aportando mucho a la construcción de identidad, de respecto de cómo es que nosotros somos cuando somos adolescentes. Las canciones en ese sentido, las bandas que nosotros vamos escuchando, los estilos de música, nos van mostrando de una u otra manera de qué somos capaces, qué es lo que nos gustaría, qué es lo que no nos gustaría. Entonces va muy de la mano, por lo tanto que los estilos de música que tú puedes escuchar van dando forma un poco a la identidad que tú vas teniendo. Y es muy curioso cuando hay muchachos que, por ejemplo, en esta cosa de la ignorancia que yo voy teniendo, por ejemplo, conforme va pasando el tiempo, de que el trap y el reggaetón no es lo mismo, por ejemplo.
Claro, y uno pensaría que sí.
Y uno pensaría que es lo mismo. Pero cuando yo recuerdo mi época, digamos como adolescente, escuchar Metallica no da lo mismo que escuchar Maiden o escuchar Megadeth. Y resulta de que para los adultos eran tarros, digamos. No había algo. Entonces yo te diría que en adolescencia la música y toda esta cosa asociada a lo erótico, a lo sexual, agarra fuerza porque es una etapa en la que uno está construyendo identidad. Muchas veces cuando uno habla de adolescencia, uno solo se enfoca en el concepto de adolecer como de falta y uno lo ve, por lo tanto, como un adolescente como carente de. Pero hoy día se nos invita a ver como alguien que está en constante construcción, y en esa construcción tú vas viendo las cosas que te gustan y cómo quieres que te vean finalmente.
Por supuesto, y de ahí también hay una relación que hacen las personas. Parece que la música permite que uno naturalice ciertas vivencias que por cultura quizá uno se niega. En el tema de la sexualidad es súper evidente. Cuando los 60 el mundo hace este tránsito y dice, okay, vamos a asociarlo como algo que es entretenido, que hay una noción de placer. A mucha gente le cayó mal la noción de placer, especialmente en mujeres. Paloma, tú, desde tu vivencia como mujer, ¿hemos logrado superar esa distinción y estamos como sociedad permitiendo a las mujeres vivir estos placeres desde lo simbólico y lo concreto? ¿O todavía creéis que...?
Mira, yo creo que aún falta muchísimo camino por el recorrer. Creo que sí es cierto que la mujer hoy ya como que se acepta que tiene la misma cantidad de derechos y que puede decir las cosas igual, pero aún hoy uno puede ver el tipo de comentario que ya lleva más de 10 años, que es como, el hombre sí puede ser promiscuo, pero la mujer no. O sea, el hombre sí puede disfrutar de su cuerpo, pero las mujeres no, porque son mal vistas. Y ese pequeño de detalles creo que aún se mantienen como en el universo simbólico en el que estamos. O sea, hasta el día de hoy. Y aunque un montón de actores sociales te digan que eso ya no va, de que eso no corre, aún permanece. O sea, siempre tú te vas a topar con alguien, con un vecino. O sea, como la impronta más, como lo directo, que aún hay ese... Como que las mujeres aún no podemos disfrutar con la soltura que quisiéramos, igual que los hombres. Creo que aún falta.
Aún falta. Y todavía eso es la educación, ¿no? Porque pareciera, con lo que tú decías, Ricardo, que, no sé, por los fenómenos del trap y el reggaetón, se sigue viendo una tendencia más bien machista, aunque hay algunas nuevas artistas que están dando vuelta la tortilla, digamos. Pero a veces se cae como en buscar lo mismo que los hombres hacían, ahora lo pasamos a las chiquillas responden a esos hombres.
Es como un empate, pero un poco mal hecho de repente.
Y de repente uno diría, ¿no sería más entretenido buscar una nueva forma también? Y que las chiquillas tienen su manera de vivir y sentir los placeres y no copiar lo que los hombres venían diciendo, que es como lo que uno ve como dar vuelta al partido nomás. Y eso yo creo que ha pasado. Ahora, en la música rock, que es distinta, podemos decir que ha pasado lo mismo, ¿no? ¿Qué consideran ustedes? ¿La música rock es machista?
Yo creo que, no sé si la música sí, pero la disponibilidad de escenarios sí lo es. Sí, ¿ya? Lo es. O sea, hay una estadística de festivales hechos, suponte, hace no mucho tiempo, a nivel de Latinoamérica, 2016, 2017, donde tú ves que la participación de mujeres o de bandas de mujeres llega al 10% entre el total de festivales. Sigue siendo los festivales, siguen siendo como una plataforma mucho más disponible para los hombres que para las mujeres. Y no creo que sea por falta de bandas, porque hay muchísimas bandas. Acá en Chile, alrededor del, creo, 2016, se empezó a generar un festival que se llama Ruidosa, que se llama, que es especialmente para darle el espacio a bandas que son exclusivamente de mujeres, para que puedan el tener este espacio de expresión que no se estaba dando. Entonces yo creo que sí, que la música en sí no es machista, pero sí el espacio en donde las bandas de minas se pueden, pueden estar. Yo creo que la discografía y todo eso no invierten lo mismo en una banda de hombres que en una banda de mujeres. En ese tipo como de detalles es que tú vas viendo que todavía hay como una brecha ahí bastante importante.
Ahora puede que a lo mejor también pueda darse como, no sé si hablar como de símbolo o de estereotipo, pero en general el rock está como, siempre aparece como la imagen más como el tipo rudo, qué sé yo. Puede que, claro, hay en algunos elementos, como tú dices, Daniel, como que están, pero no se ven. En la década de los 80 había muy pocas rockeras. Lita Ford era como de las que aparecían como de la pocas mujeres, junto, por ejemplo, con otras bandas como Vixen, que también era compuesto con puras muchachas, digamos, pero no se comparaba con la cantidad de bandas, digamos, como de puros varones. Yo creo, en esa lógica, como que el rock todavía está como asociado a esto de lo rudo, y que la mujer no puede tener esa característica.
Exactamente, yo creo que por eso en uno de los espacios musicales en donde más hay la cabida como el tipo de bandas y el mensaje ha sido en el punk y en el post-punk, en donde sí hemos visto a referentes más feministas como la Patti Smith en el 70, a Debbie Harry de Blondie, en donde se montaron al punk porque es un espacio como de protesta y como de romper un poco lo que es el molde. Y ahí sí la vimos, pero suponte a Patti Smith sí la vimos como un estereotipo de mujer bastante masculino. Que fue lo que no hizo sí la Debbie, que antes de tener la banda era una conejito de Playboy. Y que
mira, buen dato, no sabía.
Y que si bien tomó como la bandera del punk, ella sí pudo ser al mismo tiempo la ruda y la sexy. Y ahí empezamos a ver el modelo de música de mujeres que son empoderadas y rudas, pero que también se viven su sexualidad.
Ahora quizás, por ejemplo, mira, esto te estaba recordando a pito de esta cosa de lo del post-punk, que yo no sé si, por ejemplo, las bandas como The Cure o The Smiths, ponte tú, que no sé si son propios
como
de ese estilo.
Son como New Wave, ¿no? Son New Wave.
Pero ¿a dónde voy con esto? Que de una u otra forma, ahí empezó a aparecer otro, digamos, como otra área que tiene que ver con, no sé si hablar como de la homosexualidad, ponte tú.
Pero de la diversidad, sí.
Pero sí de la diversidad.
Mucho más diversa.
De hecho, hoy día, por ejemplo, en el círculo de los metaleros, ya he sabido que Rob Halford, el vocalista
de Judas Priest,
es gay, digamos. Y esto es tolerado y es como algo,
de hecho, celebrado por
normal,
la comunidad,
¿no? Habitual, como que no ha habido menos gente que por eso no va, o sea, claro. no hay gente a los conciertos, todos los...
Judas Priest es un exitazo de este.
Lo contrario, claro. Yo en esa lógica creo que como el rock, que la música facilita la desinhibición, permite hacer como muchas cosas. De hecho, en este estilo de escuchar de todo, en primer año yo tenía amigos que escuchaban The Smiths y The Cure, y que para mí era muy curioso.
De el lado del New Wave, casi todas las bandas, ninguna es hetero.
O tiene una expresión mucho más diversa.
O mucho más ambigua. Yo creo que es una corriente que sí le abrió el camino a una generación que ya venía con una disposición a plantearse: yo soy yo vivo mi sexualidad desde la diversidad. Y el New Wave tiene que haber partido por ahí por los 80, de mediados de los 80, hasta el día de hoy. Yo creo que es como la música que nunca pasa de moda y que abrió un tremendo espacio para que la gente sí se viera representada y sí expusiera su interés en incursionar en la diversidad. Creo que sí fue un abre camino súper importante.
Oye, me quiero tomar de lo que acaban de decir, porque efectivamente, por ejemplo, Judas Priest fue una de las bandas que fueron atacadas en los años 80 en Estados Unidos. Les cuento, y quizá ustedes ya lo saben, pero en el 85 en Estados Unidos, algunas esposas de los senadores de corriente más conservadora empezaron con una hipótesis que hasta el día de hoy yo he escuchado, y después les voy a preguntar qué opinan de eso, ¿no? La hipótesis de que la música podría afectar a los jóvenes y podría guiarlos por un camino del placer por el placer, de la droga, del ser malas personas, ser violentos, qué sé yo. Y en esa época también se ponía mucho énfasis en el tema del satanismo, del ocultismo, que no vaya a ser cosas que lo lleven por el lado de lo satánico, de lo malo. Y aparece entonces en el año 85 el Centro de Recursos Musicales de Padres, que hasta el día de hoy funciona en esas cositas que uno lee como aviso parental. Ahí está, ¿no? Entonces ellos hicieron una pequeña lista de las canciones, las 15 asquerosas, ¿no? Las 15 con disgusto, y se lo pusieron a conocimiento a los padres de Estados Unidos para que, ojo, si tu hijo escucha esta canción, mira lo que estoy diciendo, ¿verdad? Esto es bien, esto es como dictadura, ¿no? Mira, si escucha esto es malo, ¿no?
Pero sí, yo creo que hasta se vendían como en el mercado negro, así casi, porque no los dejaban comprar, porque los sacaban de la, como de las librerías, pero de discos que existían porque en esos tiempos.
Sí, porque es el efecto psicológico, además, Ricardo, cuando niégale a algún adolescente, ¿qué pasa?
Por supuesto.
Todo lo contrario. De hecho, en esta cosa de las letras de las canciones, claro, efectivamente, yo empecé a recordar las letras cuando veía, por ejemplo, Metallica, Megadeth, y claro, mucha rabia contra la sociedad, qué sé yo. Y cuando empecé a leer las letras de The Smiths, empecé a ver otro tipo de digamos, como de pluma, digamos, como de que otras canciones que hablaban de desamor, hablaban temas del enamoramiento. Era muy interesante en esa lógica cómo explorar y cómo leerla, digamos, en la época en que ya por fin las carátulas de los cassettes venían con las letras, porque en algún momento no venían.
Qué memorable cuando tú lo abrías y desplegabas todo el cancionero.
La gente que tiene menos de 25 años y está escuchando esto no sabe lo que estábamos hablando.
Entonces, claro, hoy día
las letras que vengan con la letra.
Entonces era
todo. Eso lo aprendía.
Claro, porque de una u otra manera. Y ahí uno empezaba a ver de qué trataban las canciones. Entonces, probablemente, como dice Daniel, este control que se estaba sugiriendo que tuvieran los papás tenía que ver con que, claro, mucha de la música que nosotros consumíamos y probablemente consumimos son en inglés. Entonces, claro, muchas veces nosotros podemos estar traduciendo mal las canciones y en realidad las letras están apuntando, qué sé yo, a incluso hasta racismo.
Vamos a ver un poco de letra entonces, porque si tenemos el 85, una agrupación de padres con la mejor intención del mundo, supongo yo, dijo, vamos a cuidar a nuestros niños, niñas. No, con los niños no se metan. ¿Dónde he escuchado eso antes? Bueno, no importa. Y hace las 15 asquerosas, y algunas de ellas son las siguientes. Y aquí vamos a ponerlas de fondo para que ustedes las escuchen también. Les dejo un poquito de esto. Judas Priest, Eat Me Alive. Eat Me Alive también hacía para ellos una apología al sexo, ¿no? El tema es que en esa época, como ustedes ya lo comentaron, pero las mamás no tenían ni idea de que Rob Halford además era homosexual, entonces hubiera sido mucho peor probablemente para la época conservadora. Y la canción dice más o menos lo siguiente, dice, envuelto y apretado a mi alrededor, esto está en español muy mal traducido, pero no importa, como una segunda piel de carne caliente se aferran a mi cuerpo a medida que el éxtasis comienza, tus vibraciones salvajes me hacen punzar desde la cadera, enloquecido, insaciable, voy por todo y cómeme vivo. Suena como un animal jadeando el ritmo, gimiendo en la zona de placer. ¿Les parece que es una canción explícita de la sexualidad?
O sea, es bastante explícito, pero yo creo que un poco para eso es la música. O sea, si es que no la vamos a usar para expresarnos así como en todas las dimensiones, que entonces mejor no. O sea, si no es con todo,
¿Para qué? Ahí dejamos la frase. Si no es con todo, ¿para qué?
Si no es con todo, ¿para qué? Si para eso es la música.
Ricardo, ayudas hablando de sexo. ¿Qué te parece?
Mira, es que no, en este momento como que no me genera como mucho impacto. Es como que diría, estaba escribiendo casi como un encuentro sexual, pero como muy vivido más de como de la desinhibición. Y curiosamente, no sé por qué empecé a recordar esto, pero cuando estaba en el colegio, mi parte de algunos años de la universidad, yo recuerdo el programa El Buenos Días a Todos, donde a las 8 de la mañana jamás uno hubiese visto noticias policiales. La operación que se realizó tal modelo para colocarse implantes mamarios, y cambió todo. Cambió todo. Entonces, escuchar este tipo de letras es como... No es nada del otro mundo. Me imagino que probablemente la gente que crearon esta digamos, como iniciativa del control parental, tiene que haber venido de una crianza en la que el tema de la sexualidad o de expresarse de esa forma claramente no estaba dentro de los cánones.
Las buenas costumbres, ¿dónde quedaron las buenas costumbres? Un poco menos ahí, claro.
De buenas costumbres, obviamente, tampoco sabía la siguiente banda, según este grupo de esposas de senadores americanos, porque también me cancelaron o pusieron alerta sobre la banda AC/DC con la canción Let Me Put My Love Into You, o Déjame Poner Mi Amor Dentro de Ti. Escuchemos un poquito cómo sonaba esta canción de AC/DC. Déjame introducir mi amor en ti, volando en un vuelo libre, dándole que te pego toda la noche con mi maquinaria, porque yo tengo el poder a cualquier hora de demostrar el hombre que hay en mí.
¡Qué machista!
Destrozando reputaciones con mi artillería. ¡Atento! Bien, yo haré de guía y ambos cabalgaremos. Dándome lo que tienes, no te resistas, no ofrezcas pelea, no te preocupes, porque es tu turno esta noche. Eso más o menos dice este clásico de AC/DC.
Apróntate, mamita, más o menos. Sí, claro. Prepárate, es como, que aquí llegue yo.
Si yo lo hubiera leído con otro tono, esto era un reggaetón, ¿no? Un reggaetón como de los años 2000. Dale, palpizo.
El viejo reggaetón.
Bien, sí, machista, la verdad. ¿Qué te parece, Paloma? ¿Esto hace daño que un joven lo escuche? ¿Hay que prohibirlo?
Tú me estás hablando de hoy en día o en ese tiempo.
Porque como tú quieras.
Mira, hoy en día creo que los chicos ya entienden y tienen más perspectiva de que la música es música, y creo que cada adolescente, si es que ha contado con un apoyo afectivo importante, va a saber discriminar cuál es el mensaje que le sirve y cuál es el que no. Ajá. Creo que partir como... el pensar que todos los niños van a tomar esto y lo van a asumir como propio sin darle una vuelta, es como un poco subestimar, creo que, a los adolescentes. Creo que la música se presta para mucho y es amplia, es como el arte, y en ese sentido creo que uno no puede ponerse a restringir el arte ni la música, porque si no empezaríamos a cortar por todos lados, y en el fondo es una necesidad de la sociedad como de darle el cauce como a las expresiones. Entonces creo que en el campo de la música, siempre cuando tú no estés faltando el respeto directamente ni incitando al odio, creo que esto es como permitido. Uh-huh. Si mientras tú no incites al odio y no vayas en contra de un género o de una raza o algo, uno en el fondo puede disfrutar y hacer lo que quiere. Yo creo que los cabros chicos entienden hoy en día que uno es empoderado y que puede hacer uno, en el fondo, disfrutar de uno mismo como uno lo disponga, siempre y cuando tú no dañes al otro.
Ricardo, ¿es riesgoso desde la psicología y desde la salud mental este tipo de mensaje en una canción para un joven, 17, 16 años, qué sé yo, que escucha la música de AC/DC?
Es que en mi historia personal me acuerdo que en esta cosa que faltaban instancias como para aprender inglés bien, a mí en esos años me habían dicho que AC/DC era antes de Cristo, después de Cristo. Ya. Y ¿de qué cosa trataba? Pero resulta que claro, de hecho, los abuelos del rock, un saludo para al cielo a Malcolm Young, digamos, al segundo guitarrista de AC/DC. Que es muy curioso porque las canciones de AC/DC no son del rock violento, digamos. Entonces, es un rock and roll un poco más pesado, pero no es como para andar rompiendo vidrios, digamos. Claro, estas canciones, no sé de qué álbum vendrá, si el de Fly on the Wall, ponte tú.
De los 80, haber sido, porque esa época fue ya de donde salió como un peligro para la sociedad esta canción.
Claro, es que esta cosa del rock, es la cosa de la transgresión, fíjate que un elemento a lo mejor que nos puede ayudar también a ver en el caso de AC/DC es que el que toca la primera guitarra, que es Angus Young, anda vestido de escolar.
Sí.
Entonces, de una u otra manera, era como la rebeldía hacia o quizá un sistema educacional o a la forma en la cual uno estaba actuando. Pero esta canción que yo la tarareaba otras veces, jamás me hubiese imaginado que hablaba esto. Pero no lo veo como algo, entre comillas, como perturbador, porque en el fondo, por lo menos de lo que yo sé, sí, no era una banda que andaba como transgrediendo normas o que generaran problemas en los conciertos.
Aparte de que yo no creo que nadie se convierta en un pervertido sexual por estar escuchando una música en especial. Digamos, a nadie lo convierte. Yo creo que la persona que tiene algún tipo de perversión o algo la llevará por dentro, pero no tiene nada que ver con la música.
Claro, digamos. No es como que la vaya a desarrollar producto de música, o sea,
como hoy, como que se me pegó esto, como que lo escuché y...
Claro, y ahora soy un perfecto acosador.
Y ahora soy un acosador.
Claro, hay cosas ahí asociadas a, claro, desde el nacimiento, de la biología, del desarrollo cerebral, el estilo de crianza que haya recibido, sin duda, claro, que allí uno encuentra los factores predictores más potentes versus como que el estilo de música, digamos, como que se dé, digamos. O sea, estoy de acuerdo con la Paloma en ese sentido.
Los que no habrán estado de acuerdo con ustedes son este grupo de padres, que además toman a una de las bandas más importantes en los años 80 y 90 también, como los principales verdugos de las buenas costumbres y la moral.
Twisted Sister,
no sé cómo pronunciarlo bien, pero obviamente con la canción We're Not Gonna Take It, o No Lo Vamos a Aceptar, que hoy día está tan... Oye, parece que fuera escrita ayer, ¿eh? No Lo Vamos a Aceptar.
Es que son atemporales, digamos.
Son atemporales, son clásicos. Y lo llevan incluso a juicio al vocalista de esta banda. Sí.
Mira, yo te diría lo siguiente, que eso va como de lo que yo iba aprendiendo, más asociado como a la especie del glam rock, donde había una actitud de las bandas, en el fondo, de que tú eras más masculino o más macho, por decirlo así, mientras más dispuesto estabas a vestirte parecido a una mujer. Entonces, claro, uno ve a Twisted Sister, por ejemplo, Poison, por ejemplo, Motley Crue, y uno ve como peinados muy exuberantes, con labios pintados, como que pareciera como que eran mujeres, pero en realidad la postura la que
apostaban,
claro, a que en el fondo ellos eran más masculinos, en el sentido de que se atrevían a vestirse como mujeres, pero que su condición no cambiaba.
Era como transgresión de roles.
Sí. Exactamente.
Y eso es muy típico del glam, ¿no? Del glam metal, que fue muy, muy famoso en los años 80.
El glamour, el rock y glamour.
Por supuesto. Pero todo esto de lo que hemos estado hablando, que con bandas tan emblemáticas, obviamente en Chile también de a poco fue llegando. Es inolvidable el evento de Sábados Gigantes con la banda, la banda metalera, la que fueron a Sábados Gigantes, que sí, era un clásico, hay un video clásico. Sí. ¿Cómo se llamaba la banda? Se me acaba de olvidar.
No era Masacre. Ya me voy a acordar del...
Bueno, sí, por ahí lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar, porque hay que hacerle el homenaje. ¿Sabéis qué sería mejor? ¿Qué les parece si yo los invito a escuchar el audio de ese momento, de cuando sonó en Sábados Gigantes una, por primera vez, no sé si única vez en la historia, una banda realmente de heavy metal, o ellos como se
llama,
thrash metal, ¿no? Y lo vamos a poner ahora en audio para que usted lo escuche. Búscalo, por favor, este video en YouTube. Es increíble.
Yo aquí los voy deteniendo, vamos. ¿Cómo se llama el primer tema, viejo?
Kingdom of Hate.
¿Ah?
Kingdom of Hate.
¿Y eso qué significa?
Reino del Odio.
Ah, lindo. Ya, ok, vamos. Música.
Y ahí estaba, y Don Francisco agarrándolos para el video.
Necrosis puede ser,
¿no? Necrosis.
Necrosis.
La banda Necrosis, que ya lo dejó Don Francisco, lo decimos nosotros de nuevo.
Que nos agarró para el tonteo.
Y hizo que toda la gente hiciera el gesto.
Hasta Don Manuel. Que no se le cayera la placa.
Oye, hoy día fue un evento histórico.
Ahora el vocalista no quería hablar del tema. ¿Eh? Lo han tratado de entrevistar y se ha negado porque fue muy bochornoso para...
Es que lo es.
Para ellos. Si bien, claro, uno lo ve como en términos de que Don Francisco como animador, cómo manejaba la cosa, porque en el fondo les pedía que tocaran la canción y cuando empezaban le empezaba a hacer preguntas como, a ver, cuéntenme ustedes, ¿por qué ustedes mueven la cabeza?
Claro.
Entonces, claro, el vocalista le explicaba el headbanging, que en el fondo el ritmo se llevaba más rápido moviendo la cabeza que con otra parte del cuerpo. Le pedía que empezaran a tocar de nuevo y los detenía de nuevo y les preguntaba, ¿y de qué tratan sus letras? Entonces empezaba, claro, empezaba a decir de que todo es destrucción, que el dolor es lo único que existe, y ahí Don Francisco le decía, oh, puras cosas positivas. Entonces, claro, en ese tema del show, claro, resulta muy chistoso, pero lo que yo vi que para el vocalista fue bien bochornoso. Los otros lo tomaron como con humor, pero más encima tomando en cuenta que en esos momentos Canal 7, digamos, Canal 13, las únicas señales a aparecer en televisión ya era un hito importante.
Importantísimo.
Y no pudieron tocar la canción, si no la pudieron tocar.
No. En el video se ve claramente...
Si tocaban con suerte 50 segundos y después le pide que toquen otra canción... Y ellos dicen como, no sé si era el Palacio de la Muerte, y nuevamente le dicen, ya, más cosas positivas. Entonces, claro, de una u otra forma en el show, claro, uno se empieza a encontrar con hitos que hoy día es un video de culto, digamos.
Claro. Y todo esto, hay que buscarle también una raíz, ¿no? Porque hemos hablado de cómo la música en distintas épocas ha estado relacionada con el desarrollo de la civilización, casi, de la cultura. Y estos hitos que nos deja la televisión, que hoy día los vemos para atrás y decimos, bueno, ahí está avanzando algo también, está avanzando esta necesidad de demostrar lo que uno siente. Y si lo llamo de nuevo de vuelta al tema del placer, ¿no? De la sexualidad dentro de la música y cómo está ido mostrándose cada vez de manera distinta a llegar a lo que hacemos hoy, que hoy día leer una canción de esta es como, ah, bueno, en realidad no es más de lo que yo escuché en la radio cuando venía para casa, no dicen más. De hecho, esto es muy rebuscado para lo explícito que es hoy día la música. ¿Se han hecho algunas investigaciones respecto a si realmente hay una asociación entre los placeres y la música, por ejemplo, que nos lleva al ser humano a expresarnos de esta forma y a sentir erotismo a través de la música? Y o también rabia, como expresa muy bien el rock y el metal o el punk, ¿no? El descontento, que está comprobado de la psicología, que es una herramienta casi terapéutica, ¿sí? Por no decirlo, terapéutica. Y por ejemplo, encontré unos estudios que hay una base neuroquímica, por ejemplo, de la liberación de endorfinas y opioides endógenos, conocidos también como las moléculas de la felicidad, básicamente, que se activan cuando uno escucha cierto tipo de música. Y se hicieron experimentos con variados tipos de música y uno activaba estas secreciones en relación a lo que estaba escuchando. Si la canción te llevaba por un camino o por otro, esto se probó incluso con canciones como Creep de Radiohead. Y cuando se hizo una inhibición de estas zonas corticales, la gente escuchaba la canción y ya no sentía lo mismo que cuando la escuchó sin esta inhibición. O sea, decía, yo sé que estoy escuchando una canción que para mí es la favorita, que me encanta, pero no me mueve. Entonces parece que hay una relación importante en lo que produce la música, porque en estados naturales del cerebro, efectivamente se asocia al placer y a la descarga emocional. Ricardo, ¿qué opinas tú que sabes de eso?
O sea, hay varias cosas. Hoy día en esta visión integral uno sí debe incorporar los elementos biológicos y obviamente desde el funcionamiento cerebral, o sea, el oír no tan solo va en la experiencia, digamos, como concreta de sentir que uno escucha algo. Psicológicamente está la vivencia subjetiva de qué es lo que tú haces perceptivamente hablando con lo que tú acabas de oír. Sin duda que además en el tema de la música hay determinadas notas que producen determinados estados emocionales. Hay canciones que, claro, uno habla más seguido de la rabia, pero hay, digamos, canciones y notas que hacen que se liberen, por ejemplo, endorfinas y uno pueda sentir que uno experimente bienestar o incluso esperanza. Esta canción de Diego Torres, que
Color Esperanza.
Color Esperanza.
Muy rockera.
Entonces, claro, cuando uno... No,
puro tarro.
Claro, puro tarro. Pero claro, hay juegos de notas que van haciendo que...
Y de frecuencias también.
Sí, sin duda.
Y
sí.
De frecuencia igual, como se han hecho varios los estudios en cuanto a las fiestas con el tecno y la electrónica que van a una frecuencia en donde hace que toda la gente entre como una especie como de frecuencia alfa, beta y qué sé yo. Yo creo que la música tiene ese poder de afectar un poco como tus energías, en cuanto como a la frecuencia a nivel de cerebro.
Mira, por ejemplo, si bien no es una respuesta cerebral específicamente, lo hablaba alguna vez con un amigo que estudia ingeniería en sonido, y me decía de que el reggae, por ejemplo, hace que digamos las notas van como muy de acuerdo al ritmo del corazón. Entonces tú el bombo lo vas escuchando como que
te relaja, ¿no?
Sí, y que las notas del bajo también van haciendo, porque son notas bajas, digamos. Entonces lo que van produciendo es que se produce un estado de relajación y, curiosamente, un estado de mucha paz, de mucha, claro, de mucha armonía. O sea,
yo creo que la música es tan influyente como que dicen que se atribuyen a Barry White. Quizás cuántas guaguas a nivel mundial que están ahí gracias a
Barry White.
A Barry.
Con la voz.
Claro, con esa voz y con esa música súper como lenta, súper sensual, con mucho saxofón y qué sé yo.
Y ahí viene un tema que para mí es súper interesante. ¿Puede la música ser un motor del erotismo? ¿Puede la música ser un motor para la sexualidad?
Completamente. Yo creo que el olor, la música, todo eso son factores que van influyendo. O sea, no es lo mismo no tener una buena música de fondo que no. O sea, hay playlists especiales para...
¿Para qué? No, a ver, dígalo.
Para hacer el amor. Y para el tener amor, sexo. Sí, que uno tiene ahí la playlist...
Y no la guerra.
No la guerra. Claro. Ah, eso tenés que decirlo para que escuche otra
gente. La playlist del día viernes por la noche, guardada ahí en Spotify.
¿Qué...? Ay, perdón, estaba sonando. Mira, me están justo llamando porque tiré ese palo, ¿eh? Ahí está.
Censurado,
me están censurando. ¿Qué? ¿Todavía se quedan 15 millones? Le pregunto esto porque han pasado algunas cosas curiosas respecto a la sexualidad y la música, y parece que se está llegando a la conclusión de que sí, la música tiene un carácter erótico en sí mismo, en sí misma. Por ejemplo, va uno al rock más pesado. ¿Cuál podría ser un rock muy pesado en un estilo pesadísimo?
Es que yo no sé, ellos no hablan del amor de todas formas, pero hay bandas como Mayhem.
Se vaya ahí, va.
Que quemaron una iglesia.
Pero tú te imagináis tratando de incluirte a tu minita así, escuchando unos tarros así.
Pero ojo, que a lo mejor nosotros no, pero yo he conocido muchachas muy muy metaleras y yo me imagino que en la intimidad con sus parejas
ponen Maluma.
Por cómo lo perciba cada persona también. Yo creo que cada persona es un mundo interior y cómo lo perciba es la sensación que le produce.
Fíjate en esto. Año 2018, perdón, 6 de julio. Estaba tocando la banda Behemoth.
Wow.
Behemoth, mira, está sonando de fondo Behemoth. Es fuerte Behemoth, ¿no? Y ya mucha gente huyó cuando escucharon Behemoth. Y estaban tocando en un concierto en Dinamarca, en el Roskilde Festival de Roskilde. Roskilde, bueno, no sé, una ciudad de allá de Dinamarca. Y estaban tocando. Y de repente una pareja se empieza a besar apasionadamente delante de ellos y comienzan a tener sexo oral en el concierto. ¿Cuál fue la reacción del vocalista? Dijo, bueno, estas cosas pasan en la música, es primera vez que nos pasa a nosotros, hay que reconocerlo, pero nosotros somos partidarios del amor y de todas las decadencias que el amor puede traer. Y esas fueron las palabras del vocalista de Behemoth, Adam Nirgaldarski, creo que se llama. O sea, funciona, y funciona con un metal tan pesado como Behemoth. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la explicación?
Yo creo haber visto un video donde una pareja empezó a tener relaciones sexuales en el escenario, estoy casi seguro. Wow. No sabría decir si esta
fue un poquito abajo.
Banda, digamos.
Fue un poquito abajo.
Ya fue, sí. Fue en platea.
En platea, habían pagado harta plata. Habían llegado temprano.
Yo creo que, perdón, que se debe dar N. Hay una corriente de música que se llama trip hop, que no sé si es que lo han escuchado,
no.
Y es tremendamente sensual, tremendamente sensual. Y que está caracterizado porque cuando hay conciertos o tocatas con este tipo de música, se genera mucho en la audiencia el toqueteo, el roce, no de a uno, sino de a más, así, tipo orquía. No sé si sacarse la ropa ni nada, pero sí genera un ambiente mucho más sensual, porque es un tipo de música que recurre mucho al beat y lento y con unas bases que son extremadamente sensuales y provocan esto en quienes lo van a ver, que la gente empieza a predisponerse a un ambiente mucho más de piel, mucho más de ese, como de sensaciones.
Fíjate que el año 2016 el psicólogo musical Daniel Mulcheffer de la Universidad de Londres señaló que la música efectivamente, a raíz de la ciencia, ¿no? Desde la ciencia, influye en el encuentro sexual. Y pudo determinar que influía en la potencia, en la creatividad, en la capacidad de estimulación y el disfrute de los orgasmos en las parejas que escuchaban cierto tipo de música mientras mantenían relaciones o durante o un poquito antes. Y fíjense los resultados, a ver si están de acuerdo. Los que escuchaban heavy metal influían bastante en hombres, especialmente porque segregan más testosterona, sí, y ponen el deseo sexual un poquito más salvaje. El rock hace que la gente se olvide los problemas del día y mejore el estado de ánimo. Por lo tanto, la sensación al practicar el sexo es más parecido a un efecto como de embriaguez de la realidad. O sea, como que te desconectes de la realidad y te sentís un poquito más libre. Las que escuchan música clásica, por el contrario, tienen un sexo más pausado, ¿no? Pareciera que afecta en un efecto más duradero y relajante. El blues y el jazz están asociados a un ambiente cálido y sensual más propicio para el sexo de una manera emocional. La música electrónica, efectivamente, estimula hormonas energéticas que al liberarse del cuerpo generan hiperactividad, encuentros sexuales rápidos y bastante efusivos. ¿Y el reggaetón, adivinen qué? Sí, también tiene su propio componente. Esta vez, el ritmo del reggaetón puede ayudar a mantener cierto erotismo. Sin embargo, puntúa bajo en la capacidad afrodisíaca. O sea, no es tanto como uno piensa, aunque sea más explícito. De hecho, esto es para los que escuchan reggaetón, sorry, pero escuchar el reggaetón se comprobó que había una relación directa con cierto daño en la parte simpática del hipotálamo. O sea, que disminuye la capacidad cerebral y la memoria a corto plazo. Ya, así que parece que el rock va ganando en esta pasada.
Es que el rock además se ha mantenido en el tiempo.
Es un clásico, pues. Es una música que es parte como de... Es atemporal, ¿no?
Y es muy curioso que, a ver, ejemplo, en el caso de Guns N' Roses, el Appetite, que el primer disco que sacaron, hasta el día de hoy tiene un sonido muy, muy bueno, digamos. Sweet Child O' Mine, como que ha trascendido generaciones.
Y tiene, yo creo que 1,500,000 y 800,000 tipos de covers distintos hechos en todos los tipos de melodías y de corrientes de música. Y...
Exactamente. Entonces... Es curioso que, ahora, yo no sé si el reggaetón, porque claro, nosotros vemos el reggaetón de acá en Chile, pero uno va a Centroamérica y el reggaetón es...
No, yo he ido.
¿Cómo te fue? Porque yo estuve en República
Dominicana. En República Dominicana, ya, yo fui también a República Dominicana. El reggaetón es distinto.
Ah, claro, pero está, digamos.
Eso está, sí, es distinto, pero es... yo creo que son culturas además que tienen el desarrollo del propio cuerpo y la conexión del cuerpo con el placer, quizás sí, más desarrollada por el sector donde viven también. O sea, hay una cultura que permite más el roce, el cariño, el abrazo, la excitación corporal. A nosotros nos pega distinto. El reggaetón llegó acá como a abrir una puerta que estaba sumamente secreta y que, como yo planteo, el rock ya estaba abriendo esa puerta hace rato. Pero a nivel masivo el reggaetón permitió que todos se sintieran liberados, básicamente.
Mira, incluso no sé si verlo de esta perspectiva como del contacto corporal, pero en general el bailar, o sea, rock no es una cosa como cercana, digamos, versus como, qué sé yo, otros bailes como el tango, que algunos, digamos, tangueros dicen que el tango tiene un elemento muy machista, digamos.
Sí.
Pero el reggaetón facilitó ese acercamiento, o sea, al menos en mi época yo recuerdo haber bailado lentos, blues, y ese era el momento.
Y te tomaba ya así como con las manos con distancia.
Como un metro de distancia. Y era como el momento como para acercarse, digamos. Entonces estoy de acuerdo, no lo había visto ese punto de vista, sí, pero como que llegó
el perreo,
a abrir.
Que es una manera completamente distinta de acercar, de la proximidad de los cuerpos y más que nada, digámoslo así, los genitales, porque es el perreo, es esa la hipersexualización de la juventud.
Y a pesar de eso, a pesar de que aparezcan estos bailes que son más caribeños, que son más de una cultura distinta, que por supuesto la tomamos, igual el rock no es de nuestra cultura, lo tomamos, tiene una raíz básicamente afroamericana, el rock sigue teniendo un poder importante en cuanto al discurso de la sexualidad. Para ir cerrando la idea de este programa, ¿ustedes pueden identificar mensajes en el rock que ustedes escuchan, en el punk, que hoy día lo podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Yo empecé a pensar este tema o reflexioné o lo ocupo como ejemplo, incluso terapéutico, porque habla de sexo, habla de placer, habla de género, habla de, me invita a cuestionarme las cosas. ¿Podrían hacer ese ejercicio o es muy difícil encontrarlo?
Yo te diría que la banda en la cual yo más explícitamente, digamos, como que veo estos elementos en Type of Negative.
Type of Negative.
Allí, de hecho, la canción como La Polola de mi Polola, My Girlfriend, Girlfriends, claro, en la década de los 90, el Dr. Rust es que de un disco, no sé si el año 96, 97, y claro, ahí había una cosa más, como hablamos, digamos, fuera o antes del programa, en esta cosa más como de lo gótico, pero yo te diría que en la banda en la cual yo lo veo explícitamente allí, en Megadeth tiene otro tipo de letra, habla de todo, digamos, Dave Mustaine, pero no es lo mismo como lo hacía Peter Steele, creo que el nombre del vocalista, falleció también, pero allí en Type of Negative yo te diría que es donde yo más explícitamente he visto estos conceptos y estas palabras.
Perfecto. Paloma, ¿tienes alguna banda?
Mira, yo creo que en cuanto a como a la corriente que más escucho yo, que vendría siendo New Wave y el post-punk, todo eso, nos quedamos estancados hace un par de décadas. Quedamos ahí, no hay mucho más en lo nuevo, quizás como para destacar en este tipo de materia. Yo prefiero quedarme con el mensaje inicial como del post-punk, en donde las chicas se agarran de la corriente y dicen, sí, somos malas y rudas y hacemos lo mismo que los hombres y nos gusta igual y no vamos a permitir que nos juzguen. Yo creo que es más destacable eso. No sé si ese mensaje es igual de potente hoy en día. Quiero quedarme con eso y de ahí no van a sacar.
Yo les puedo decir que de Aerosmith, con Love in an Elevator, el amor en el ascensor, Brian Adams con Summer of 69, Kiss con Lick It Up, yo reconozco que ahí existe sexo y existe sexo oral en todas estas canciones y mucha gente no lo sabe. Hablar de Alice Cooper, por ejemplo, hablar de Poison o de Cómete mi Frankenstein, como dice él, que también está hablando de sexo. Y una serie de bandas de rock que de repente de manera más explícita o menos clara te van diciendo, hay algo placentero también en esto de tener sexo. No es solamente la moral, no es solamente la reproducción. Hay algo en el ser humano que nos permite entender la sexualidad de una manera que es entretenida. Claro, te la ponen más desde el evento, de la escena, con bastantes luces, parafernalia, el glam te dice que hay groupies, qué sé yo, que otro tema, ¿no? Otro tema ahí, cómo se juega el tema de género, de los roles también de este hombre que tiene poder frente a estas chicas que lo siguen sexualmente a cualquier lado, como que fuera un trofeo. Pero eso siempre ha tenido un carácter común. Parece que la música permite que el ser humano exprese de una manera artística lo que está pensando, lo que está viviendo, sin el juicio tan fuerte que nos podría dar una conversación real o una opinión de otras personas. Parece que nos da un espacio de libertad. Y quiero cerrar con esa reflexión. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, Ricardo, de tu práctica clínica y de la salud, del enfoque salud, ¿crees tú que la música puede representar una estrategia de liberación de ciertos estados afectivos, emocionales y hasta sexuales, y podría ser una herramienta de trabajo en educación, en clínica, o crees tú que son carriles distintos?
Yo creo que sin duda una herramienta. Yo diría que no ha sido muy sistematizada. En general, la cosa más básica es que, por ejemplo, para los chiquillos que tienen más hiperactividad, hagan música, y es como que bajo el supuesto de que voten energía, y como que en realidad como que el supuesto es bien débil, por llamarlo de esa perspectiva. De hecho, en esta cosa como medio psicólogo y medio músico, siempre me ha llamado la atención de que tengamos que tocar solo flauta dulce en los colegios.
Yo tocaba el triángulo.
Siendo que en general hoy día, qué sé yo, no bandas de rock, pero Chico Trujillo, ponte tú, cuando te encuentras con bandas como Inti Illimani, que tienen una cantidad de instrumentos tremendos, vientos, percusión, cuerda, yo diría que ha sido subutilizada en esa lógica, Por ejemplo, si me permite, digamos, como redondear la idea, yo hace un par de años atrás estaba en, iba a acupuntura, y en el centro colocaban música, digamos, que facilita, digamos, que uno adquiera y, digamos, o que uno tome contacto con determinado estado afectivo. Yo diría en esa lógica que la música la podemos seguir utilizando. De hecho, muchas veces con los adolescentes, yo para generar adherencia les pido que me muestren algunas de las canciones que más les gusten y me muestren los videos, ahora aprovechando el celular, sí. O me muestren las letras. Y en el fondo, más allá de cómo conocerlos a ellos, en el fondo lo que voy viendo es que, claro, en adolescencia la letra y la música te va permitiendo construir identidad. Cuando uno ha tenido un día difícil, escuchar música sin duda hace que uno vuelva a retomar fuerza, digamos, que como dirían algunas bandas de rock, agarrar la espada y volver a la batalla.
O con los bebés. Con los bebés es súper notorio cuando le pones a Mozart o Mozart para bebés, porque hay, y los bebés se calman. Hay un montón de mamitas que se ponen la musiquita en la guatita, porque dicen que las guaguitas son más tranquilitas, qué sé yo, que como que generan otros tipos de estado de conciencia y de ánimo, que las guaguitas son hasta más inteligentes, dicen, cuando uno les pone esa como de Mozart y cuando están en la guatita.
Sí, ese creo efecto, como que ya lo dijeron que no hacía más inteligente, pero la gente lo pensaba que sí. Pero más no le hace, ¿no? Más no le hace. Sexo y música, ¿sí o no?
Todo el rato, yo creo que...
Pavlovianamente hablando, tiene una conexión muy fuerte.
Sí, yo creo que como no existe la una un poco sin la otra.
Sin duda, además que él facilita, digamos, como los estilos y las notas generan ambientes también. Entonces, esto asociado a lo erótico o a lo sensual o a lo sexy, sin duda que nos van a acompañar, muchas veces independientes de los estilos de música, pero claramente el rock ha trascendido décadas.
Y que va también con un mensaje de sexualidad que va rompiendo, como Michael, que sus letras son también muy sexualizadas, y fue marcando toda una pauta para una generación entera que estaba saliendo del closet.
Entonces, buenos libros y buenos discos para tener también un muy mejor sexo en la adultez y con las parejas que usted tenga. Y si puede hacer música y puede transmitir estos mensajes, hágalo. Parece que la sexualidad también aparece de manera gigante en el arte y, por supuesto, en la música. Tal vez aparece también en la escultura, tal vez también aparece en la pintura, tal vez aparece en el humor. Y esos son temas que vamos a tratar en otros capítulos con gente experta y vamos a evaluar cómo ha ido cambiando la percepción de la sexualidad respecto también a las funciones culturales.
Y ojo que hemos hablado más del rock en inglés, porque en el rock español Soda Stereo creo que es un gran expositor respecto de cómo la música y lo sexual se mezclan. El confort y música para volar. Y La Ciudad de la Furia, cuando la canta con esta cantante colombiana, le da otro matiz a una canción que tenía otra versión, la de los 90.
Así es, de música vamos a seguir hablando mucho, vamos a hacer otro capítulo con más con otros estilos también. Sería muy interesante abordar desde lo urbano.
Los instrumentos.
Vamos a traer los instrumentos, podríamos hacer un Jimmy Fallon acá. Y nada, decirles que en esta casa, en esta maravillosa casa estudio que es de Fulgor Labs, queremos agradecer, Ricardo, tu presencia.
Muchas gracias por la invitación,
tu
Daniel.
Excelente disposición. Y sigan a Ricardo en las redes sociales, síganlo a través de YouTube, aparece bastante en la televisión. Lo van a reconocer porque tiene un pelo rockero todavía le queda harto pelo.
Y mucho.
Mucho. Y también agradecer a Paloma, que es de la casa, productora y también periodista, que ha estado con nosotros a hacer este podcast en días difíciles para Chile, además, donde quizás la música ha sido uno de los bálsamos que nos ha permitido
resistir. Es una válvula como para liberar un poquito.
Así es, aquí la música ayuda mucho en estos momentos, así que vayan, bueno, a hacer el amor y no la guerra, dijo John Lennon.
¿Reproduzcanse?
No, solo hagan el amor, no necesario que se reproduzcan. Eso, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.
Hasta luego.
Chao, adiós. Buenas tardes.